Congreso y gobernatura en Morelos. Un primer apunte, por Federico Anaya Gallardo para Rompeviento TV. Querida lectora, hemos analizado la conformación de la más reciente legislatura de Morelos, la 55, y cómo llegaron a ella representantes de poderes regionales creados y criados desde gobiernos municipales exitosos. Lo anterior no es una calificación ética, es solo una observación práctica. Son exitosos porque han permitido a sus titulares reelegirse y avanzar a otros cargos de elección popular. Pero para entender completa la política de Morelos, tendríamos que decir algo acerca del poder ejecutivo. Para contar una historia compleja de manera ágil, te diré, lectora, que en Morelos ha habido tres transiciones de partido en el gobierno. El PRI al PAN en 2000, del PAN al PRD en 2012 y del PRD al PES en 2018. En otras palabras, contrario a Chihuahua o Durango, a donde las sucesivas transiciones se han dado entre el PRI y su enemigo de siempre, el PAN, en Morelos el PRI nunca logró reorganizarse para reconquistar la gubernatura. Los expertos en transiciones a la democracia, como O'Donnell, Schmitter, Whitehead, señalaron que una señal de la transición exitosa se daría cuando el partido autoritario regresara al poder por la vía democrática. La idea de que se necesitaban dos éxitos electorales, el de la oposición democrática y el del viejo régimen autoritario, para asegurar a las élites el respeto al proceso democrático, porque este les da una oportunidad razonable de disputar el poder. Esa era la idea. En este escenario, sin embargo, se supone que el partido autoritario, el PRI, debería haber sido lo suficientemente organizado y resiliente como para sobrevivir a la primera transición. Esto ocurrió efectivamente en Chihuahua, donde el primer sexenio panista, que empezó en el año 92, dirigido por Francisco Barrio, fue seguido por tres sexenios priistas de 98 a 16, y luego por dos gobiernos panistas de 2016 a la fecha. La doble transición también ocurrió en Durango, pero hace menos tiempo. El PAN ganó la gobernatura apenas en 2016 con Rosa Saiz Puro y el PRI la recuperó el año pasado, 2022, con Villegas Villarreal. Este último caso presenta el problema de que Villegas en realidad llega al poder apoyado por los dos partidos, el PAN-PRI y aparte el PRD bajo la Alianza por México. Ahora bien, hay entidades mexicanas en las que el viejo partido autoritario no sobrevivió. El caso emblemático es el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, mañana Anáhuac, donde la primera transición ocurrió en 1997 cuando ganó Cárdenas. Apenas en la siguiente elección, en 2000, el viejo PRI fue desbancado al tercer lugar. Ganó el PRVista López Obrador y el panista Krill queda en segundo. Las elecciones del año 6 y del año 12 fueron ganadas por el PRD. Y el PRI apenas recuperó el segundo lugar hasta el año 12, pero en una situación completamente marginal. Beatriz Paredes obtuvo 20% frente a 63% de Mancera. En 2018, el nuevo partido de izquierda Morena vuelve a ganar con Sheinbaum y el segundo lugar corresponde a la coalición por la Ciudad de México, que es PAN, PRD y MC. El PRI, otra vez, queda en tercer lugar. En los casos de Chihuahua y Durango, con una doble transición acorde a la teoría de los transitólogos, y el DF Ciudad de México, a donde la izquierda ha creado una nueva hegemonía frente a la que el viejo partido autoritario ya no puede jugar, son dos extremos. Y el caso del PRI morelense está más cerca del escenario chilango. Esto se explica por la debacle de la última administración estadual del PRI, en el sexenio 94-2000, bajo la dirección del coronel Jorge Carrillo Lea. Carrillo, que es hoy general retirado, no terminó su periodo, asediado por una gravísima crisis de derechos humanos y secuestros. De hecho, en la elección intermedia del gobernador Carrillo Lea en el año 97, el PRI perdió el control de la legislatura en Cuernavaca. Y esto ocurrió en la misma jornada electoral en que el PRI perdía el control de la Cámara de Diputados Federal y en la cual Cárdenas fue electo primer jefe de gobierno del DF con 48% de votos. Aparte, en el DF también se eligió una asamblea legislativa dominada por el PRD que tenía 57% de las curules. Y aquí conviene hacer una aclaración que tal vez ayude a comprender lo que hoy ocurre. En ese tiempo, en los años 90, el poder legislativo morelense tenía 30 curules, 18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional. Hoy solo tiene 20, 12 y 8. La reforma que hizo más pequeña a la legislatura se debe al gobernador perredista Graco Ramírez y se realizó al final de su sexenio. Pero volvamos al 97. El PRI ganó 8 de 18 distritos en el estado. El PRD quedó en segundo lugar con 7, nada mal, y el PAN solo gana los 3 de la capital, Cuernavaca. Fue tan copiosa la votación por la izquierda, que entonces era perredista, que cuando se repartieron las 12 diputaciones plurinominales, el PRD se quedó con 4, un tercio, frente a 5 del PRI, 2 del PAN y 1 para el Partido Civilista Morelense, PCM. Muy pronto, sin embargo, uno de los diputados plurinominales del PRI, Ricardo Durante San Martín, se pasó al PRD en la Cámara Estadual. Este señor milita hoy en día en el PAN. Así que esta defección parlamentaria es un antecedente de la inestabilidad ideológica de las bancadas en el Congreso morelense de nuestros días. Con Durantes saltando al PRD, la legislatura 47 de Morelos quedó dividida entre dos bloques grandes de 12 curules, uno priista a derechas, otro perredista a izquierdas. Los panistas apenas tenían 5 votos y uno más lo tenía el PCM. Algo inusitado para nuestros ojos de 2023, en aquel ya lejano 97, el PAN morelense no se alió con el PRI, sino con el PRD. Con 17 de los 30 diputados, la oposición antipriista controló el gobierno parlamentario durante todo el segundo trienio de la administración Carrillo Lea. Unos 8 meses después de que empezó sus trabajos esa legislatura, la 47, en el mayo de 98, el gobernador Carrillo pidió licencia para separarse del cargo. Una de las razones, que la mayoría opositora en la legislatura estaba tramitando en su contra un impeachment, un juicio político. Pese a la licencia, el juicio político continuó. El Congreso de Morelos, erigido en jurado de declaración, artículo 138 de la Constitución local, emitió una declaración condenatoria, por lo que Carrillo quedó a disposición del Tribunal Superior de Justicia y este, constituido en jurado de sentencia, artículo 139 constitucional, lo declaró condenado. El 5 de junio de 99, el tribunal, sin embargo, trató de salvar a Carrillo y declaró improcedente el juicio político. Pero la legislatura interpuso controversia constitucional en contra de esa decisión y en contra de la negativa del tribunal de arraigar al gobernador con licencia. Ve la Liga 1. La Suprema Corte de Justicia decidió en enero de 2000, bastante rápido hasta eso, que el Tribunal Superior Morelense debía proseguir el juicio político contra Carrillo. En vista de que ya estaba fuera del cargo, la decisión final fue inhabilitarlo por 12 años para el ejercicio de cargos públicos en Morelos. Aparte, se remitió el caso a la Procuraduría General de Justicia local, que abrió una averiguación previa y la judicializó por el delito de incumplimiento de funciones públicas. Carrillo había omitido procesar denuncias ciudadanas que vinculaban a autoridades estatales con el crimen organizado. Esta acusación penal terminaría en 2003, ya bajo la primera de las dos administraciones estatales panistas, cuando el juzgado primero de lo penal liberó a Carrillo argumentando que no había elementos suficientes para condenar. Ve la Liga 2. La aparatosa caída de Carrillo Lea explica en parte la debilidad extrema del PRI morelense en estos años. Sin embargo, la principal fuerza partidista que le hizo caer al PRI fue el PRD, y esta no fue la beneficiada en la siguiente elección de gobernador. En 97, el PAN había ganado 3 distritos capitalinos, Cuernavaca, y su ayuntamiento también había quedado en manos de los albiazules. Los albiazules habían postulado a Estrada Cajigal Ramírez, nacido en el año 61 y quien no tenía realmente trayectoria política propia. Pero eso sí, su abuelo, Vicente Estrada Cajigal, había sido gobernador del estado en el lejano cuatrienio de 1930 a 34. Y esto es solamente una anécdota. El abuelo Estrada Cajigal había hecho carrera militar en la Revolución Constitucionalista y cuando regresó a Morelos militó en 2 partidos, el Regionalista de Morelos y el Socialista Revolucionario de Morelos, que eran antecedentes del PNR o IPRI. Así las cosas. Cuando Estrada Cajigal Nieto se postula a la gobernatura, en 2000, la principal fuerza de oposición en el estado parecía ser el PRD. Pero la marea causada por la candidatura presidencial de Fox elevó a Estrada Cajigal a la gobernatura y transformó el Congreso del Estado. En la 48 legislatura, que va de 2000 a 2003, la primera fuerza fue el PAN, con 15 curules, 10 de mayoría y 5 pluris. El PRI mantuvo sus 12 votos, 8 y 4, mientras el PRD no ganó ningún distrito, cuando en 97 había ganado 7. y debió conformarse con 3 curules pluris. En la 49 legislatura morelense, que trabaja de 2003 a 2006, tanto el PAN como el PRI se desinflan y el PRB se recupera. El Congreso Estadual queda dividido a tercios, 9 panistas, 8 priistas, 8 perrevistas, acompañados por 3 votos del Verde, 2 de Convergencia, que es el moderno Movimiento Ciudadano. Con esta composición parlamentaria, el PRD, liberado en Morelos por Graco Ramírez, activó de nuevo el impeachment, pero ahora en contra del panista Estrada Cajigal. La legislatura emitió declaración condenatoria, pero en esta ocasión el Tribunal Superior no siguió adelante con el juicio político, señalándole a los diputados que su declaración no había contado con los 20 votos necesarios, 2/3 de la totalidad de los diputados. Los 2 juicios políticos que te cuento, querida lectora, nos muestran el poder de una mayoría legislativa cuando se activa en contra de un gobernador, pero también los límites de ese poder. Como el juicio político requiere que intervenga un tercer poder, el tribunal, siempre habrá la posibilidad de que éste encuentre un pretexto para no coronar la maniobra de la legislatura contra la gobernatura. Terminemos, lectora. Te recuerdo que Morelos fue gobernado por 12 años por Acción Nacional. Luego de Estrada Cajigal Nieto, el panista Marco Antonio Adame Castillo fue electo para el sexenio que va de 6 a 12. La única experiencia previa de Adame había sido como senador en el sexenio anterior. No tenía experiencia de gobierno municipal como Estrada y tampoco la historia antigua de su abuelo gobernador. La elección morelense de 2006 fue muy parecida a la federal. El panista Adame gana con 35% frente al PRVista Martínez Cue con 31%. El segundo gobernador panista en esa entidad debió buena parte de su victoria a la cauda o coattails de la campaña de Calderón para la presidencia. La 50 legislatura morelense, que trabajó de 6 a 9, el PAN tiene en ella 12 curules frente a 11 del PRD. Otra vez, reflejo de la elección presidencial y de la gobernatura. Los 7 votos restantes se repartieron 4 para el PRI, 2 para Nueva Alianza, 1 para el Verde. Parecería entonces que las elecciones a gobernador en Morelos se ven especialmente afectadas por la contienda presidencial. Esto ocurrió en los comicios que llevaron a Palacio de Gobierno, a Cuernavaca, a Estrada Cajigal y a Adame. El impulso también ayudó a su partido en el Congreso Estadual, pero ese efecto desaparece en la elección intermedia. Y esto explica por qué el impeachment contra Estrada ocurrió en la segunda legislatura. Así pues, primera conclusión provisional. La gobernatura de Morelos no tiene densidad política propia. Hacia afuera depende de los vaivenes electorales federales y hacia adentro es débil frente a una legislatura que se comporta con sus propias reglas. Muchas gracias.